Muy bien, entonces vamos a entrar al dispensacionalismo. El dispensacionalismo básicamente es un sistema de interpretación bíblica que consiste o dice que Dios ha tratado con el hombre de la misma manera, o sea, por la fe, a través de diferentes dispensaciones o economías, a través de toda la Biblia. Y esta definición es la mía, le voy a decir por qué la puse yo aquí, le añadí específicamente este elemento, que Dios ha tratado con el hombre de la misma manera, esa manera es por la fe. Yo metí este elemento aquí, le voy a decir por qué. Porque los de la teología del pacto nos acusan a nosotros de enseñar siete tipos de cómo ser salvo por cada una de las siete dispensaciones. Y no es así. Vamos a ver estos pasajes para ver a qué me refiero. Y vamos a ver de uno por uno. Primero, Habacuc 2:4. Habacuc está muy fácil de encontrar, no sé por qué algunos batallan, está entre Génesis y Apocalipsis. Bien, ¿qué dice Habacuc 2:4?
He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Ok. Y comienzo con este versículo porque está en el Antiguo Testamento. Estamos más familiarizados con este versículo en las citas de él en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, Romanos 1:17. Vamos a ese versículo. Es una cita de Habacuc. Romanos 1:17.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Ahí está. Entonces, nosotros predicamos eso. Pablo predicó eso, nosotros lo creemos. ¿En dónde está que nosotros creemos en dos métodos de salvación diferentes? ¿No? Nosotros creemos que la salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es por la fe. No hay otra manera. Al contrario, yo creo que es la teología del pacto la que compartamentaliza en forma equivocada los métodos de salvación, por obras y por fe. Vamos al siguiente pasaje, Gálatas 3:11. El justo por la fe vivirá. Es el mismo, la misma cita del Antiguo Testamento. Hebreos 10:38.
Y si retrocedieres, no agradará mi alma.
Ok. Varía un poco a otras palabras alrededor de esta frase, pero la frase es la misma. El justo por la fe vivirá. Ok. Entonces, nosotros creemos que Dios ha tratado con el hombre de la misma manera en un sentido, pero en otro sentido hay diferentes maneras como Dios ha tratado, como vamos a explicar. Pero quería desde el principio establecer que nosotros no creemos en diferentes métodos de salvación. El método es el mismo. Los elementos es lo que varía y vamos a aclarar eso un poquito más adelante. Pero el siguiente punto es que Dios ha tratado con el hombre de la misma manera por fe a través de diferentes dispensaciones o economías. Vamos a ver primero cómo se menciona esta palabra en la Biblia. Porque una de estas acusaciones es, de los de la teología del pacto, que la Biblia no menciona estas siete dispensaciones y que no aparece la palabra dispensación, por lo menos no en el sentido que los dispensacionalistas le dan. Y para ser honestos, vamos a decir, sí, es verdad. Es verdad, son términos teológicos. Pero lo mismo podemos decir de la teología del pacto, ¿verdad? La teología del pacto cree en dos pactos que Dios hizo con el hombre. Uno, el pacto con Adán o el pacto de las obras. Y eso es ahí donde ellos sí enseñan otro medio de salvación. Ellos creían y creen y enseñan que si Adán hubiera obedecido a Dios, él hubiera sido salvo por obras. Pero obviamente Adán falló, por lo tanto Dios tuvo que instituir el nuevo pacto, el pacto de la gracia que ellos llaman, y esos son los únicos dos pactos y se acabó. Y bueno, nosotros decimos lo mismo. Bueno, la Biblia tampoco habla de un pacto de obras, de un pacto de gracia, no en esos términos por lo menos, así que estamos igual. Sin embargo, la palabra oikonomos, que es la palabra griega de donde viene esta palabra, sí aparece en la Biblia, pero vamos a ver en qué contexto se menciona, ¿ve? Efesios 3:2, por favor.
Es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros.
Efesios 3:2 y luego Colosenses 1:25. La palabra que está ahí no es dispensación en español, aunque en inglés sí está. En Efesios 3:2 la palabra es dispensation. Pero vamos a aceptar, ¿verdad? Se utiliza un poquito diferente a como nosotros estamos dando el sentido teológico, pero no obstante nos ayuda a entender el término dispensación. ¿Qué es una dispensación? Es un tiempo, un periodo definido en el plan de Dios, en el que Dios tiene una economía, podemos entender esa palabra, la palabra economía, administración, organización, en la que Dios pone al hombre a prueba bajo ciertas condiciones. El hombre falla siempre, irremisiblemente, siempre falla. Y luego viene el juicio de Dios y la provisión de Dios para restaurar al hombre. Aunque esos elementos sí es lo que cambia de una dispensación a otra, la esencia y la condición bajo la cual Dios salva al hombre, esa no cambia, que es por fe. Entonces necesitamos puntualizar eso, ¿verdad? Vamos a describir entonces esta posición dispensacionalista. La mayoría están de acuerdo en estas siete dispensaciones. Cuando Darby propuso dio impulso al dispensacionalismo, él proclamaba que había cuatro dispensaciones. Y por algún tiempo algunos proponían 16, otros 8, y así varió el número, pero el número llegó a quedar finalmente fijo y aceptado por la mayoría en estas siete dispensaciones. La dispensación de la inocencia, de Génesis 1:1 a 3:7, con la caída del hombre. Luego de conciencia, el hombre entró ya a un estado de conciencia, cubre de Génesis 3:8 al 8:22. Luego viene el gobierno humano, luego de la promesa, hasta llegar a la ley de Moisés. La ley abarca desde Éxodo 20:1 a Hechos 2:4, algunos variarán en esta última cita, que es cuando comienza la iglesia, que entramos a la edad de la gracia, es en la que estamos viviendo hoy, y la otra última dispensación que esperamos es la del reino milenial de Cristo. Algunos meten una octava que es la de la tribulación antes del milenio, no tenemos pleito con eso, ¿verdad? Esas siete, esas ocho, básicamente esa es la descripción de la del dispensacionalismo. En el internet usted puede encontrar un montón de gráficas y esta es una de ellas, de esas siete dispensaciones. Lo que quiero señalar aquí es que aquí están las obligaciones en cada una de estas dispensaciones de Dios. Viene el fracaso del hombre, y viene aquí descrito en qué consistió el fracaso del hombre en esas dispensaciones. Luego viene el juicio de Dios y sobre todo, lo más importante, la provisión de Dios para restaurar al hombre. Y es un estudio muy fabuloso y se los recomiendo para que lo tengan en una serie de las clases de escuela dominical. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de la dispensación de la inocencia. Fíjense que en todos estas dispensaciones podemos ver que los elementos en sí cambian, pero el método no cambia. Porque ¿cómo proveyó Dios para la expiación del pecado del hombre de Adán y Eva? Hay mucha teología y a veces podemos leer esto tan rápido y no nos damos cuenta. ¿Cómo proveyó Dios para cubrir el pecado de Adán, hermano? ¿Cómo sabemos eso? Exactamente. El hombre se cubrió, Adán se cubrió de hojas de higuera. Se dio cuenta que estaba desnudo. Y Dios dijo, no, esas hojas de higuera no tapan bien. No tapan bien. Esas hojas de higuera, hermanos, representan el intento del hombre. No me acusen de alegorizar aquí. Pero representa el intento del hombre de formarse su propia religión para agradar a Dios. Y Dios dijo, no, tus hojas de higuera no sirven. Y aquí es donde entran todos aquellos que dicen, no, yo sirvo a Dios a mi manera. ¿Sí? Con hojas de higuera. Son hojas de higuera. Es una aplicación, no interpretación, ¿okay? Aplicación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los cubrió de pieles. ¿Por qué? Aunque la Biblia no entra en detalles, pero eso es una predicción, eso es una anticipación de que más adelante se iba a establecer que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es el mismo principio, hermano, pero con elementos diferentes a través de toda la Biblia. Y entonces Dios cubrió a Adán con pieles. Ya hubo expiación, ya hubo derramamiento de sangre. Y no tenemos que alegorizar nada de eso, ¿me entiende? Es tipología, no alegoría. ¿Me entiende la diferencia? Luego, cuando ofrecieron a Caín y Abel diferentes ofrendas a Dios, ¿de cuál se agradó Dios? De Abel. ¿Por qué? ¿Qué ofreció Abel y qué ofreció Caín? Bueno, alguien podría decir, bueno, pero pues Caín era agricultor, ¿qué más podía ofrecer? Ah, no, pero podía haber hecho un trueque. Podía haber dicho, carnal, te cambio estas coles por un corderito. De alguna manera ellos sabían qué es lo que le agradaba a Dios. Aunque la Biblia no entra en sumo detalle ahí, pero podemos nosotros entender. Y así podemos ir dispensación tras dispensación, como Dios proveyó, ¿verdad?, para la expiación del hombre y el juicio de Dios, como vino y cómo entramos a una dispensación diferente. Otro cuadro que encontré por ahí es este otro, también muy interesante, pero lo que quiero que noten aquí es todos estos cuadros hacen una distinción perfecta entre el pueblo de Israel y la iglesia. Cuando llegamos a la edad de la iglesia, que es la era de la gracia, la dispensación de la gracia, allí se interrumpe el plan de Dios que Dios tiene con Israel. No es que ya no funciona, no es que ya que caducó, no, es que entra un paréntesis en el plan profético. Es ahí donde entran las 70 semanas de Daniel, ¿se acuerda? 69 semanas están determinadas hasta la muerte del Mesías. pero queda una semana pendiente. Y esa semana que en el Antiguo Testamento no se alcanzaba a visualizar completamente cómo era y cuándo iba a ser, pero en el Nuevo Testamento sí. Y ahí es en donde entra la tribulación, y es ahí donde algunos ponen eso como una dispensación más, aunque no lo es, y antes del reinado milenial. Entonces, como dije, en el internet puede encontrar toda esta clase de gráficas muy útiles que usted puede usar en su enseñanza también. ¿Qué pasó aquí? Déjame corregir este error aquí para que se pueda apreciar eso. Cada dispensación, como dije, consiste en tres elementos. Número uno, aquí no están numerados, pero pueden numerar, una responsabilidad dada al hombre por Dios. Por mencionar una dispensación, en el caso de la dispensación de la inocencia, Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y luego, el fracaso. Segundo lugar, el fracaso del hombre en cumplir con esa responsabilidad. Y por último, el juicio y la provisión de Dios para redimir y restaurar al hombre. Yo estoy añadiendo, no sé si están dando cuenta, esta expresión, la provisión de Dios para redimir al hombre, porque casi en todos los cuadros que he visto terminan con que el juicio de Dios. Pero sí viene el juicio de Dios, pero siempre Dios da el paso extra de restauración, de provisión, de salvación para el hombre. En la descripción del fundamental del dispensacionalismo del que estamos hablando, hay una clara distinción entre el plan de Dios para Israel, el pueblo de Israel étnico, o sea, la raza judía. Dios tiene un plan para ellos y un plan para la iglesia. Pero vamos a hacer algunas aclaraciones aquí. Aunque nosotros creemos que Dios tiene a su pueblo, el pueblo escogido de Dios, y hay tremendo significado detrás de todo eso. Por ejemplo, las Escrituras nos han venido por el pueblo de Dios. Nos dice Romanos 2 que las Escrituras nos fueron dadas, que le fue dado, se le encomendó al pueblo judío. Y si estudiamos la historia de la Biblia, podemos ver la mano del pueblo judío cristiano, no necesariamente el pueblo judío étnico, sino la mano del pueblo judío cristiano en la producción de las Escrituras. En nuestra querida Reina Valera, uno de los primeros precursores eran unos judíos cristianos en España llamados sefardíes. Ellos revisaban las Escrituras, ellos verificaban que estaba correctamente traducido. Y así podemos ver cómo Dios ha utilizado a su pueblo, literalmente el pueblo judío, aún dentro del plan de la iglesia, sin que se tenga que mezclar un pueblo con el otro. Ahora, me han preguntado a veces, bueno, entonces, ¿quiere decir que el pueblo judío, o sea, pues como Dios lo escogió, ellos se van a salvar automáticamente? No es así. El justo por la fe vivirá, sea de la raza que sea. Hay promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, que Dios las va a cumplir, que ahí es donde entran todos los pactos que sí son bíblicos. Los pactos de la teología del pacto son pactos teológicos, vamos a distinguirlos con ese nombre, pero los pactos bíblicos, pacto de Adán, pacto de Abraham, pacto con Noé, pacto con Moisés y el pacto con David, esos pactos son bíblicos. De por ejemplo, el de Abraham, de tu descendencia, ¿verdad? Vendrán muchas naciones, de David, de que un descendiente se sentaría en su trono para siempre, son promesas literales, pactos literales que Dios va a cumplir con su pueblo, sin tener que mezclar eso con la iglesia. Pero el método de salvación sigue siendo igual, judío o gentil. La bendición será ver que sí, en el pueblo de Dios, y yo he conocido preciosos hermanos de raza judía en el pueblo de Dios. Me acuerdo hace muchos años fui a un campamento, el maestro principal de ese campamento era un chamaco, era el pastor Arturo Glass, no se me olvida su nombre. Él era, creció en Argentina, pero era judío. Y él nos enseñó Biblia de una manera que para mí fue excepcional, revolucionaria, y me ayudó a entender mejor las Escrituras, porque él tenía conocimiento de las Escrituras como judío, pero como teólogo también cristiano. Y no me voy a desviar, bueno, sí, lo voy a desviar. Un versículo, lo voy a enseñar, este versículo. Allá en Hebreos nos dice, cita el Salmo 2, Hebreos creo que es 2 también, pero dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Lo has hecho poco menor que los ángeles, así dice. El hermano Glass nos enseñó cómo en el original no dice ángeles, dice Dios, Elohim. Pero en el Nuevo Testamento ese versículo se citó de la Septuaginta, y en la Septuaginta se puso ángeles, ángelos. Pero en realidad la enseñanza de la Biblia es que el hombre es superior a los ángeles. Y esta nueva doctrina de adoración a los ángeles viene en parte de malinterpretar un pasaje de la Biblia, porque nosotros no somos menos que los ángeles, somos superior a los ángeles. Y el hermano Glass nos enseñó, pues no, en el original dice Elohim. Y ya después que yo fui estudiante del seminario y fui al original, Dios bendiga a este hermano. Si no hubiera ido yo a ese campamento, a lo mejor nunca hubiera aprendido esa gran verdad. Pero bueno, eso es extra, que ¿okay? Por eso no cobro. Entonces, pero Dios tiene un plan separado, y si el judío, aunque como nación Dios va a cumplir sus promesas, el judío sigue teniendo la misma responsabilidad de arrepentirse de su pecado, poner su fe en Cristo. Si anhela un día ir al cielo, podrá disfrutar las bendiciones de ser del pueblo de Dios aquí en la tierra, pero para ir al cielo hay un solo camino, sea judío, sea gentil. Amén. ¿Tomamos un receso aquí, hermano?
No, sigue antes de terminar unos minutos y ya vamos para la muerte.
Ah, ok, correcto, muy bien. Ok, muy bien, entonces vamos al siguiente punto. Como dije, se nos acusa a los dispensacionalistas de no reconocer el Israel espiritual. Y aquí es en donde uno puede ser fácilmente confundido. Vamos a ver estos pasajes, hermanos, y vamos a ver cómo si es posible caer en la trampa de la teología del pacto al querer separar, o mejor dicho, al querer ver en la iglesia la Israel espiritual. Vamos a comenzar con Gálatas 6:16. ¿Quién lo tiene?
Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios.
Ok. Pregunta: ¿quién es ese Israel de Dios? ¿El pueblo étnico? ¿La raza judía? ¿O está hablando los creyentes? No les voy a decir. Vamos a seguir leyendo. Vamos al siguiente pasaje. Gálatas, ahí mismo, 3:29.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Ok. Eso me recuerda la promesa de Dios a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Somos nosotros parte de esa bendición? ¿Sí? ¿Podemos reclamar a Abraham como nuestro padre? ¿Sí? Es el padre de la fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Yo he creído a Dios, me es contado por justicia. Soy parte de la familia espiritual de Abraham. No es controversia eso. No está en duda. Pero vamos al siguiente pasaje. Romanos 2. Romanos 2, 28.
Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni el de la circuncisión, lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Muy bien, qué tremenda enseñanza, ¿no es cierto? Un verdadero israelita es uno que ha sido circuncidado en el corazón, no en la carne. Entonces, ¿somos nosotros ahora el Israel de Dios? ¿El Israel espiritual de Dios? Entonces ya los pactos de Dios con el pueblo de Israel, más bien, no que estén abrogados, sino que ahora ya se nos aplican a nosotros. No, mucho cuidado. Están hablando ya como teólogos del pacto. Vamos al último pasaje. Bueno, dos pasajes. Filipenses 3:3. Romanos 9:6. Tienes razón. Romanos 9:6. ¿Qué más? Ya ves, no por el hecho de nacer judío es judío automáticamente. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Es lo que dice ahí, ¿verdad? Si ¿Sí dice o no dice? ¿Pero qué significa? ¿Cuál es la interpretación? Si ¿Sí dice? No estoy diciendo que no diga, ¿pero qué significa? Vamos al otro pasaje, Filipenses 3:3. Pónganse un fuerte amén. No los oigo muy convencido. Ok, Hechos 7:38. Dice: no, este hermano, quién sabe qué trampa nos quiere poner, ¿verdad? Hechos 7:38. Mire este pasaje. Wow. Hechos 7:38.
Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos.
¿Sabe cuál es la palabra para congregación en este versículo? ¿Sabe griego? ¿Qué palabra se traduce a veces congregación en griego? ¿De dónde viene la palabra congregación en griego? Eclesía. Eclesía, ¿cómo se traduce en la mayoría de las otras veces? Iglesia. Y aquí está, en blanco y negro, ¿no? Dice ahí que Moisés estuvo en la, ¿qué? Iglesia en el desierto. Entonces, ¿estaba la iglesia en el Antiguo Testamento, sí o no? ¿Sí o no? Ahí dice que sí. Entonces, ¿no estaremos mal los dispensacionalistas? Diciendo que no, la iglesia es de esta era. No hay nada de la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿No estaría el pueblo judío representándonos ahí, caminando como iglesia, congregación de Dios, con Moisés en el desierto. Eso es lo que dicen los teólogos del pacto. Y eso es lo que dice la Biblia. Pero eso no es lo que significa. Ahí está la diferencia. Dice la Biblia que no son todos los judíos los que son nacidos de acá, que la verdadera circuncisión es la espiritual del corazón. ¿Dice todo eso la Biblia? Claro que lo dice. Pero el asunto no es si lo dice, el asunto es qué significa, cómo se interpreta. Y ve, aquí es a lo que me refiero cuando decía yo que los dos sistemas tienen base bíblica. Bueno, estos versículos es la base bíblica de la teología del pacto. Y si uno no tiene cuidado, uno claramente puede decir, sí, ¿cómo no me había fijado? Mucho cuidado. Entonces, ¿cómo entendemos esto? El método dispensacional, quizás no lo puse ahí en el en su bosquejo, pero aquí es donde usted tiene que hacer la anotación. Aparte de lo que ya dije, que no es solamente porque lo dice la Biblia, sino que hay que ver cuál es la interpretación. Aquí está lo que diferencia y lo que divide la teología del pacto del dispensacionalista. Aunque sí es cierto que la Biblia nos asemeja como creyentes, judíos o gentiles, nos asemeja con el Israel del Antiguo Testamento, no por eso el Israel del Antiguo Testamento pierde su identidad y deja de existir solo porque ahora yo ya soy del Israel espiritual. Sí, por ejemplo, yo soy americano. No, perdón, soy mexicano. No, perdón, soy americano. No, perdón, soy los dos. Yo soy los dos. Nací en México, hablo español como Chile, le voy al Tri. Okay. Soy mexicano. Oh, pero yo emigré para acá y yo conseguí mis papeles, y ahora, y para conseguir mis papeles me hicieron jurar lealtad a la bandera americana. Soy americano. Pero aunque soy americano, no he dejado de ser mexicano. Me sigue gustando el chile. Y aunque no soy salvadoreño, me gustan las pupusas. Ahí pasen la voz, ¿eh? Por si no sabían. Esto no es secreto aquí, ¿verdad? Pero entiende lo que estoy diciendo. Ok, sí es verdad, somos el Israel espiritual. Somos descendientes de Abraham. Y somos herederos de las promesas, no todas, pero somos herederos de Dios en el sentido de todas las promesas que aplican, y vamos a estar en el reino milenial, y vamos a ser parte de este reino, y vamos a juzgar a las naciones y todas esas hermosas promesas, pero Dios no va a dejar de cumplir sus promesas al pueblo de Israel étnico. Ese pueblo no pierde su identidad, sigue siendo. Y aquí está la belleza de esto, porque un judío puede ser judío doble, fíjese. Porque siendo de la nación judía, puede ser de la nación judía espiritual y ser bendecido doblemente por las promesas de Dios. Mientras que en la teología del pacto eso no es así. En la teología del pacto, tú como judío te perdiste las bendiciones de Dios porque tus antepasados no cumplieron las condiciones del pacto. Ahora tu única esperanza es ser de la Israel espiritual, ser salvo, y así sí vas a ser heredero. Es confundir completamente los planes de Dios. ¿Está conmigo? ¿Okay? Bien. Déjame ver cómo estamos aquí por el tiempo. El método dispensacionalista, pues, puede usted ver cómo conduce a la posición premilenial de la segunda venida de Cristo y a un rapto pretribulacional. ¿Se puede verlo ahí? ¿Por qué? Porque no tengo que yo espiritualizar estas promesas y no tengo que compartamentalizar el Antiguo Testamento y decir, bueno, esas promesas se van a cumplir en la iglesia, y como son promesas que realmente ya en forma práctica es difícil de que se lleguen a cumplir, tienen un sentido espiritual. Mire, por ejemplo, hubo una decadencia en el campo teológico en el tiempo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese auge del que yo le hablaba por el dispensacionalismo, ¡pum!, se vino para abajo. Y usted puede entender por qué. Muchos cristianos empezaron a dudar, a decir, bueno, ¿estaremos pasando por la tribulación? A lo mejor sí, y algunos cambiaron su postura, estaban creyentes, iglesias, pastores, líderes, cambiaron su postura de un rapto pretribulacional a un rapto post-tribulacional o mid-trib, como le llaman a veces. Quiere decir que Dios nos va a dejar pasar por parte de la tribulación. Algunos empezaron a cuestionar. ¿Sí? Pero no debemos dejar que los eventos actuales en la historia del hombre cambien nuestra teología. Eso fue lo que le pasó a Agustín de Hipona. ¿Ya vio? Él dijo, bueno, Cristo dijo, ya aquí vengo yo pronto. Ya pasaron 3 siglos, no viene. A lo mejor ya no va a venir, o a lo mejor sí vino, pero en sentido espiritual. Eso fue lo que, el cuento que se inventaron los testigos de Jehová. Que Cristo vino en 1914. ¿Cómo es que no lo vimos? Que vino espiritualmente. Por eso no lo vimos. Y caemos en todo tipo de errores de esa manera. Y como había puntualizado antes, no hay liberalismo en el dispensacionalismo. Porque se elimina el error de espiritualizar las escrituras. O sea, no estoy forzado a ver en el arca de Noé algún tipo de esperanza para la salvación del hombre. Y alegorizar, como decía Clemente de Alejandría, que Noé es Cristo y el arca es la iglesia. No, yo no veo nada de eso ahí. No puede ser una bonita aplicación de cómo Dios puede utilizar la iglesia para la salvación de almas y que vidas sean transformadas y se salve la sociedad y cosas así, como una aplicación, sí, pero no como una interpretación. ¿Qué? Bien, yo creo que aquí sería un buen punto. No. Oh, no, déjeme hablar de eso. ¿Tenemos tiempo? ¿No? ¿Sí? Ok. Sí. Para que no quede mucho después del almuerzo, porque después del almuerzo es muy pesado. Se ha redefinido el dispensacionalismo y ahora se clasifica en 3 tipos. Y esto es principalmente por la presión de la teología del pacto. El dispensacionalismo clásico es lo que nosotros sostenemos. Bueno, yo, ustedes no sé. Y ese es el que enseña que Dios tiene diferentes propósitos en los tiempos diferentes. La iglesia es un paréntesis en la historia entre los tiempos de Dios tratando con Israel. Y habrá un reino literal en el cielo y también un reino en la tierra durante el periodo milenial. Es el dispensacionalismo clásico. Algunos, sin embargo, han querido encontrar un punto neutral entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Y eso se le llama nueva teología del pacto, como vamos a definir un poquito más adelante. Pero básicamente esta difiere del otro en que estos dos pueblos de Dios es Israel y la iglesia, que Dios tiene dos pueblos. Y esta es una pugna, ¿verdad? Una de las acusaciones más serias de la teología del pacto hacia los dispensacionales. Entonces, ¿Dios tiene dos pueblos? ¿Y por qué no? Pero que en la Biblia nomás habla de un solo pueblo, el pueblo escogido de Dios. En su respectivo tiempo, sí. Pero somos dos pueblos, pueblo de Dios ahora en la iglesia, que entre paréntesis, La iglesia es eterna, ¿sabe usted eso? Tuvo un nacimiento terrenal aquí en la tierra, en un momento en que comenzó, pero no termina. Dice Efesios 3, 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria, en la iglesia, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que la iglesia no termina. Dios va a ser glorificado, Cristo es glorificado en su iglesia eternamente. De ahí la importancia de no menospreciar la iglesia de Dios. Bien, dos pueblos con diferentes papeles. La iglesia tiene su papel, Israel tiene su papel. La salvación es la misma para ambos grupos, como dije. No porque el Israel es el pueblo escogido de Dios y tiene ciertas promesas, los judíos se salvan automáticamente. No hay nada de eso en la Biblia. La salvación sigue siendo a través del Señor Jesucristo. La iglesia e Israel existen juntamente durante el milenio. Y es ahí donde sí quizás se juntan los dos grupos, sin embargo llegamos a ir por diferentes medios. El dispensacionalismo progresivo, y este es el más moderno, es una especie de teología de pacto disfrazada, básicamente, y vamos a hablar de algunos exponentes de esta posición. Israel y la iglesia, ambos son el pueblo de Dios. Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, pero es el mismo. Este se basa más en interpretaciones de pacto. Las promesas del Antiguo Testamento se ampliaron para incluir la iglesia. Esta es la posición del dispensacionalismo progresivo. Y C, el dispensacionalismo... esta es repetición, es lo mismo. Okay. También dicen ellos que todavía existen distinciones entre Israel y la iglesia. O sea, aunque reconocen que es un solo pueblo y todo eso... dan un poquito de concesiones diciendo sí, hay todavía un poquito de diferencia entre Israel y la iglesia. Por eso digo que es un tipo de teología del pacto disfrazada. Israel es todavía el pueblo escogido de Dios con un plan de Dios y el rapto. Ups, no alcanzó a salir, pero ahí en sus hojas debe estar esta última frase. Israel, el rapto. El rapto pretribulacionista es sostenido generalmente, aunque no necesariamente. Sí, ya entonces empieza a haber algunas variaciones. Bien, yo creo que es ahora un buen tiempo para parar aquí, hermano. ¿Qué? Thank you.